Radioactividad.
La Vaca es una cooperativa de trabajo, una agencia de noticias en la web y un periódico mensual en la calle. La Vaca es una universidad y un montón de talleres y propuestas artísticas en nuestra casa.
Trinchera Boutique.
La Vaca es una editora de libros,
una productora audiovisual
y una radio donde ahora también podés escuchar
La que te parió.
Estamos gestando una nueva dirección, creando futuro. La que te parió. No me digas si te gusto, ni lo que tengo que hacer. Es mi vida, soy mi dueña. No tengo nada que perder. Ni cuentos de hadas, ni historias de terror. Mi pasión, mi deseo. Arman mi ilusión. Escúchanos, escúchate. De eso vos también sos parte. Un grito de liberación.
Hoy, 3 de junio, hace 5 años que masivamente y sin pausa gritamos en la calle, ni una menos. Le exigimos en cada grito al Estado políticas públicas y recursos necesarios que pongan fin a la violencia machista, hoy recrudecida en el aislamiento obligatorio. En este episodio especial de La que te parió presentamos el Observatorio Lucía Pérez y un nuevo registro público y autogestivo de la violencia patriarcal, que elabora el registro de femicidios, travesticidios, transfemicidios, muertas por aborto clandestino, tentativa de femicidios y desaparecidas durante el año 2020. No son cifras. Es el registro social de aquello que el Estado no hace, a pesar de estar obligado. No son números. Es la cartografía de la violencia patriarcal y la descripción de cómo opera el Poder Judicial, la policía y las pocas medidas de protección con las que contamos. El Observatorio suma el esfuerzo cotidiano de muchas manos enlazadas para aportar datos, chequearlos, analizarlos y pensar así, en panorama, las acciones que prevengan estos crímenes atroces. Es público, invitando a que se aporten los casos que faltan, se corrijan los errores y se precise la información para intentar así trazar una mirada panorámica que nos ayude a pensar y a hacer, a actuar y a exigir, a movernos y a sacudir lo que sea necesario para detener esta pandemia y curar estas heridas que son a la vez biográficas y sociales.
La que te parió.
Durante este año en el Observatorio Lucía Pérez registramos 134 femicidios, 60 desde que se inició la cuarentena el 20 de marzo. A esta cifra se suman 6 crímenes en investigación que podrían ser considerados femicidios. Los travesticidios y transfemicidios ya suman 29, 17 en cuarentena. En el padrón se registra en el nombre de la víctima, la edad, los detalles de la violencia que sufrió, el nombre del imputado, la fiscalía que interviene, la carátula de la causa y una de las fuentes de información para consultar si se necesita ampliar los datos. Toda esta información está disponible libremente en www.niunamenos.lavaca.org y es actualizada en forma diaria. Sin datos estamos a ciegas, sin políticas estamos condenadas. Construimos con este padrón una herramienta para desobedecer ese destino.
Somos chispas.
Y juntas
somos fuego.
Fuego, fuego, fuego,
fuego. Lucía Pérez tenía 16 años cuando el 8 de octubre de 2016, Matías Farías, de 23 años, y Juan Pablo Fidani, de 41, la llevaron a la sala de salud de Playa Serena, en Mar del Plata. Llegó muerta. Los apresaron un día después en una camioneta donde se encontraron 38 gramos de cocaína y 250 de marihuana. Los registraron en su parada habitual, la puerta del colegio a donde concurría Lucía. Hubo un tercer detenido, Alejandro Maciel, de 61 años, acusado de encubrimiento agravado por ayudar al lavado del cuerpo muerto. En el juicio oral, Farías y Ofidani fueron condenados por tenencia de drogas con intención de venta y Maciel sobreseído. Nadie, ninguno de los tres, fue condenado por el femicidio. Los jueces consideraron que a Lucía no la mataron, se murió, y que no la violaron, sino que la actividad sexual comprobada en la autopsia había sido consentida. Todas las partes apelaron el fallo. La audiencia de apelación fue el último 5 de marzo en La Plata, días antes de que se declare la cuarentena. Aún no tuvo resolución. El observatorio lleva el nombre de Lucía, en nombre de las vidas de las jóvenes que ella representa. Hablamos con Marta, su mamá.
Marta, te quería preguntar primero. Se crea hace muy poquito este observatorio que con mucho honor y orgullo lleva, y también mucha responsabilidad, lleva el nombre de Lucía. ¿Cómo fue para vos recibir esta propuesta del nombre de Lucía? Que el observatorio se llame Lucía Pérez. ¿Y qué te parece que significa, ¿no? Este observatorio y el nombre de Lucía, que un poco también es una forma de representar a todas las jóvenes, a todas las Lucías.
Como primero y principal fue muy fuerte, muy muy fuerte. No estaba en mí, nunca había pensado, no. Fue muy fuerte cuando me lo dijeron, cuando se hizo. Ni hablar ahora la carátula que han puesto, que son los ojos de Lucía. O sea, los ojos de Lucía te están mirando, te están viendo. Es muy fuerte, es muy fuerte. Cuando lo empezás a ver, empezás a leer, empezás a ver los nombres, las edades, los lugares, lo que pasó, empezás a tener contacto con ella, una, otra, y es tan fuerte que vos entrás en una realidad que ahí te das cuenta que eso le pasó a Lucía, le pasó a Juana, le pasó a María, le pasó a Pedro, ¿me entendés? Entonces es así, es una estadística dolorosa, porque la verdad que ver cómo te matan una hija, cómo te matan una hermana, tu madre, ni hablar de las chicas jovencitas, 15, 16, 20, 21. Una vida por delante, Anita, una vida por delante. Entonces cuando vos ves eso y vas viéndolas así, rotulándolas y viéndola una y lees la otra y lees la otra y esa lista no se termina nunca y son 100, son 120, son 130 y vos decís, ¿qué es esto? Y cada vez se recrudece más y cada vez es más y cada vez es más. Y decís, ¿qué es esto? ¿Qué hemos hecho las mujeres para merecer este castigo, este demonio, que nos maten como si fuésemos? ¿Qué le pasa a la sociedad? ¿Qué le pasa al ser humano? ¿Qué le pasa al hombre? Entonces cuando ves todo esto, es muy doloroso.
Marta, ¿y a vos te parece necesario hacer este registro? ¿Que se haga ese registro? ¿Que te parece que suma, que aporta?
Totalmente. Eso aporta una realidad en la cual vivimos. Y bueno, la verdad que la realidad es esta. Es esta. Con estos datos, esto es la realidad. Estas son las mujeres muertas con nombre y apellido. Con la edad, quiénes eran, quién las mató.
Vení, queremos compartir los saberes que estamos cultivando juntos.
¿Nos escuchás? También queremos escucharte.
Escribinos a cooperativalavaca@gmail.com.
Y me perdí.
el subte, en el tren. Me busca mi hermano, me busca mi madre. Perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la joda. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, loco. Me matan y mueren todas mis hermanas. Me duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toques, chavo, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, locos.
Libertad mañana.
Libertad mañana.
¿Cómo estás viviendo este 3 de junio, que bueno, se cumplen 5 años del primer Ni Una Menos, que es un grito y un dolor social, ¿no? Y que en todo este tiempo se mantuvo en la calle, se mantuvo enérgico, se mantuvo sin pausa. Es algo que en cada marcha o en cada movilización o en cada acción siempre desborda. No, es como muy incontrolable y por esa energía y esa fuerza vital que tiene y que nos encuentra esta vez en medio de una cuarentena, de un aislamiento en nuestras casas. ¿Cómo ves esta situación de la cuarentena y la violencia machista? ¿Y cómo vivís o qué te hace pensar este Ni Una Menos que es tan particular?
Primero y principal, que es tristísimo, porque que tengamos que salir a la calle para decir que no nos maten más, es tristísimo. Es deplorable para una mujer eso. Entonces, de ahí, imagínate que vos tengas que salir a pedir a un Estado que se haga presente, a pedir que no te maten, a pedir por tus derechos, es deplorable. Es deplorable para nosotros las mujeres. Lo vamos a hacer y lo seguiremos haciendo, porque de hecho si salimos a la calle es porque nada ha cambiado, porque si algo hubiese cambiado no estaríamos a la calle. ¿Cómo lo veo con la pandemia? Usaremos barbijo, usaremos aislamiento social, pero a la calle vamos a salir. Sentadas en nuestras casas no nos vamos a quedar. Porque de la misma manera las mujeres vamos a trabajar, que nos toca trabajar en esta pandemia, vamos a trabajar, usamos el aislamiento, usamos los barbijos, usamos alcohol, usamos lo que tengamos que usar y vamos a trabajar todos los días. Esto es lo mismo.
¿Vos notás que en Mar del Plata la, la cuarentena o el aislamiento hizo que la violencia contra las mujeres se recrudezca?
Mar del Plata es una ciudad sumamente violenta con la mujer. Vos sos muy joven, vos no recordarás, pero una época, hace 30 años acá, había uno que decían que era el loco de la ruta y aparecían mujeres muertas a la orilla del camino, sí. A la orilla de la ruta. Acá no había ningún loco de la ruta. Acá eran personas que sabían muy bien quién era, pero eran intocables. Entonces, Mar del Plata se caracteriza por un lugar de muchísima violencia. ¿Cuántos femicidios ha habido en Mar del Plata? ¿Cuántos femicidios hubo después de lo de Lucía? ¿Cuántos hubo? Y antes también. Entonces, cuando uno ve eso, Mar del Plata no deja de ser, incluso se la caratula como ciudad feliz, la ciudad feliz. ¿Feliz de qué? Porque no creo que a una familia que le maten una hija puede seguir siendo feliz. Entonces, ¿feliz de qué? Feliz para algunos. Pero acá no es feliz de nada. Acá venís y no sabés si salís. Entonces, todo eso, toda esa violencia en los barrios, con las mujeres, todo eso que nos pasa, también es producto de todo esto que vivimos. También es producto de toda esta miseria, de todas estas necesidades, de todo lo que vivimos. De la droga. La droga es un gran factor en Mar del Plata. La droga convive con las personas, pero bueno, nadie dice nada, acá no se ve. Acá aparece una mujer decapitada en un terreno baldío y nadie habló más. ¿Quién la decapitó, esa mujer? Y te estoy hablando del año pasado, de octubre del año pasado. ¿Y quién la mató? Y como eso, te tira una chica en un balcón. A Claudia Repeto te la lleva un tipo 20 días buscándolo la policía, buscándolo. El tipo pasaba 3 cuadras de la comisaría, caminando, lo agarra a los hijos. Entonces, ¿y el Estado dónde está? ¿Qué hizo el Estado que no encontró ese tipo? El tipo caminando, en bicicleta lo encuentra a los hijos de la mujer. La mujer muerta y enterrada. ¿Pero qué es esto? Entonces, bueno, negligencia de todas partes, negligencia de donde miré, acá nadie, el Estado no se hace cargo, la justicia no se hace cargo, los fiscales no le toca el turno a él, el turno al otro, entonces como era el turno al otro, yo no tengo nada que ver. Entonces, vos decís, acá, es una cosa que vos no podés creer, pero esto es lo que nos pasa.
Marta,
ese es el valor que tenemos las mujeres.
Marta, y a este 3 de junio también llegan con el colectivo Familias Sobrevivientes de Femicidio creado y fuerte, y que venía haciendo también todos los meses acciones en Plaza de Mayo que se interrumpieron por la cuarentena, pero que siguieron también de manera virtual. ¿Crees que para pensar cómo poner freno a la violencia machista es necesario que una de las voces que piense esas políticas públicas sean las familias?
Yo creo que sobre todo. Las familias son las que saben lo que se necesita una familia. Una familia que pasó por esto sabe todo.
Hoy no vamos a ver a través del espejo. También somos reflejo. Hoy no vamos a ver a través del espejo. Vamos a recordar que también somos reflejo.
Sí, ya veo. hay otro futuro.
Para dar luz hay que prenderse fuego.
En La que te parió nos vamos a dar un lujo. En todos los programas vamos a escuchar un episodio de Crianzas, el micro radial conducido por la artista y poeta Susy Shock y producido por La Vaca, para crecer en la diversidad. A ver, ¿qué nos cuenta nuestra tía Traba?
¡Radioactividad!
Esto es Crianzas. Crianzas. Un programita que intenta eso de crecer en toda la diversidad.
¡Dale!
Mi nombre es Susy Shock y como dijo mi abuela Rosa la Tucumana, buena vida y poca vergüenza.
Dale.
Y como dijo mi amiga la Loana Berkins, en un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa. Crianzas, crianzas. Una producción de Cooperativa La Vaca. Para que tus alitas no crezcan más rotas. Me sorprendió la mamá de ese compañerito de Uriel que nunca me saluda y con la que nunca cruzamos palabras, pero que basta que llegue yo a la misma puerta de la escuela esperando que salgan todos esos guardapolvos blancos desesperados por el aire de la calle, el aire del abrazo, para que, sin disimulo, elija la otra punta de la vereda en la que me pare yo. Y yo, como soy una diva, que aunque estaré en ojota porque la escuela es a 3 cuadras de casa y tampoco es que me voy a montar como para una fiesta para retirarlo al sobrino todos los días, pero que tengo los lentes más lindos del barrio y puedo y logro verla como hace que no me mira, pero con el mismo poco disimulado esfuerzo se corre para la otra punta. Por eso decía que me sorprendió que me saludara, que me hablara, porque parece que su nene quiere y le insiste en venir a jugar a casa. Y entonces ella, que empezó hablando del clima, de no sé qué noticia de la tele, terminó preguntándome por Uriel, por sus juegos, y entonces zas, lanza lo que sobre todo le interesa. Saber de qué se trata este vínculo entre el niño y yo, porque viste, en realidad una no está acostumbrada, y antes que siga con toda la lata de su discurso pedorro y llenito de miedo, pongo freno y la miro con mis hermosos anteojos puestos y le digo: mamila, no hay caso. En nuestra casa no pasa nada que te convenga. Si fuera vos la que venís a jugar, ya mismo te diría que no hay ganas. Pero si es tu niño el que insiste, déjalo que elija solito lo que más le plazca. Y ahora sí, nos seguimos no viendo mañana. Cada vez más afilada anda esta tía. Beso y abrazo de tía Traba.
Radioactividad.
Crianzas.
Buena vida y poca vergüenza.
Dale.
Buena vida y poca vergüenza. Esto fue
Crianzas.
Escúchalo en www.lavaca.org.
Dale.
La que te parió. Cristina Montserrat, abogada trans, forma parte del equipo que suma manos y esfuerzos en el Observatorio Lucía Pérez de Violencia Patriarcal. Su mirada permite analizar el rol del Poder Judicial como eslabón de la cadena femicida.
Y te queremos preguntar, Cris, ¿qué te parece que, primero, si te parece necesario para pensar en este caso el Poder Judicial contar con un registro como el que se cuenta a partir del padrón?
Sí, no, obviamente que es importantísimo tener la información para poder dimensionar la extensión de esta tragedia social y humana que son los homicidios. Es decir, contar con la mayor cantidad de información posible para que las investigar los casos, ver su evolución, ver si las medidas, las políticas públicas que se van adoptando resultan eficaces o hay que corregirlas o modificarlas. Y también resulta importante para hacer una medición territorial, local de cada lugar y evaluar dónde hay que poner quizá más énfasis en las políticas públicas que se decidan adoptar.
¿Y te parece que el padrón te aportó o aporta también nuevas miradas? Por ejemplo, nosotros hablábamos la otra vez de las carátulas, ¿no? Y en el padrón, al tener una de las hileras que te describe la imputación, ahí se pueden ver quizás también cómo impactan cómo se toman las diferentes medidas en los diferentes lugares del país, qué pasa cuando se caratula de una forma, de otra, digo, como que también permite ver esas desigualdades.
Sí, sí, estuve viendo la diferencia de carátulas que le imprimen los investigadores, los servicios del Ministerio Público Fiscal, los fiscales, cuando investigan los casos, cuando se dan los casos, y bueno, hay una diversidad de carátulas bastante importante. Algunas carátulan con tipos penales, con delitos, que tienen quizá una sanción penal, un reproche penal inferior, ¿no? Que es inferior al previsto en el agravante del femicidio, del homicidio agravado por de haberse realizado en contexto de violencia de género, ¿no? De un varón que comete el delito de homicidio en perjuicio de una mujer en un contexto de violencia de género. Y veo que algunas carátulas, por ejemplo, son confusas, ¿no? Homicidio y abandono.
Claro.
Entonces acá no estamos hablando de género directamente en esta carátula, se obvia la cuestión de género y no queda claro si se imputa homicidio, que es la figura del artículo 79 del homicidio simple, que tiene una pena de 8 a 25 años de prisión o reclusión, o si es el abandono seguido de muerte, que es distinto. Pues cuando alguien abandona a una persona a su suerte, que necesita un auxilio y la abandona, y como consecuencia de ese abandono muere. Lo querido no es el homicidio, sino el abandono, y la pena sensiblemente menor, de 5 o 15 años. O sea que una investigación caratulada como homicidio y abandono está abriendo la puerta para bajar sensiblemente el reproche penal, la condena que puede tener el autor del delito, entre perpetua como máxima si fuera caratulado como femicidio, y 5 años es el mínimo del abandono seguido a muerte, ¿no?
Claro.
Está dejando ahí una amplitud bastante confusa. Veo que algunos califican como femicidio en grado de tentativa y otros homicidio en ocasión de violencia de género. En realidad el código no habla de la palabra, no usa la palabra femicidio, ¿no? Sino que es en contexto de violencia de género. Pero es conocido públicamente en los medios, en la prensa, como femicidio. La palabra femicidio entiendo que visibiliza más la problemática que la expresión técnica del homicidio en contexto de violencia de género, ¿no? O sea, la palabra femicidio se adecua más al lenguaje fácil, ¿no? Que
claro.
Al lenguaje comprensible, que es la tendencia que tienen los poderes judiciales hoy en el país a donde apuntan, es un lenguaje fácil en la comunicación de las cuestiones de derecho. De todas maneras, no está mal que también se lo defina técnicamente como homicidio en ocasión de violencia de género. Cuando es supuesto homicidio, sí, seguido de suicidio, por ejemplo, ¿no? Y también es confuso. ¿Cómo supuesto homicidio? Mató a su mujer, a su exmujer, se pegó un tiro y es supuesto homicidio. Estamos hablando de un femicidio, homicidio en contexto de violencia de género. Y seguido de suicidio, bueno, si hay suicidio no hay pena, ¿no? El suicidio no,
claro,
no tiene castigo, porque obviamente ya está muerto, ¿no? No se le puede castigar. Pero todos estos tipos de carátulas confusas, homicidio y abandono, supuesto homicidio seguido de suicidio, abuso sexual y femicidio, que habría que ver femicidio con abuso sexual, pero esa quizás no es tan confusa. Creo que lo que tratan es de invisibilizar la problemática, ¿no? Invertir, o sea, si tenemos los tres elementos que tiene el femicidio, que es este victimario varón, víctima mujer o alguna feminidad, y desarrollado en el contexto de violencia de género, los poderes públicos que hacen la función del Ministerio Público Fiscal, los fiscales deberían, en principio, caratular la investigación como femicidio o homicidio en contexto de violencia de género. Y para darle una mayor visibilización, ¿no? Porque la carátula no solo tiene un efecto dentro del proceso judicial, el proceso judicial no es cerrado, es uno de los poderes de gobierno en una república, es público, y esta carátula también trasciende a la comunidad, también trasciende a la sociedad, y es importante que se comunique qué es lo que está pasando. Ok, por la duda investigo homicidio, después de una femicida. Tenemos victimario varón, víctima mujer, contexto de violencia, están los tres elementos, obviamente, son indicios, la prueba se va a producir en el juicio oral. El victimario tendrá presunción de inocencia hasta que tenga una condena firme, dentro de todas las garantías de un sistema republicano. Pero la carátula no puede sustraerse de la presunción de femicidio cuando se dan los tres elementos que tiene este agravante del homicidio, y no puede ocultarse, no puede tratar de encubrirse esta grave situación que atraviesa la sociedad y el mundo en general.
¿Y cómo te parece que se modifica esta situación, no? De que depende quiénes investigan o depende la fiscalía, se decida esto caratular de determinada manera, que, como vos decías, no solo tiene el impacto en la pena que se puede recibir, en cómo va a ser ese proceso, sino también en que sigue produciendo violencia, ¿no? Como al no nombrar el hecho como lo que fue. ¿Cómo claro, te parece que se modifica?
Es una rectimización. Muchas jurisdicciones tienen protocolos para abordar el femicidio y su investigación. El tema no todos lo cumplen, ¿no? Quizá aquí hace un poco
claro.
Falta cumplir acabadamente con la ley Micaela y aclarar bien en los factores del Poder Judicial, principalmente, en la que está vinculado al Ministerio Público Fiscal, en la investigación y la perspectiva de género, ¿no? En nuestra cultura es patriarcal, es machista, nuestra sociedad es machista, si no existirían las leyes para la protección contra todas las formas de discriminación contra la mujer, los tratados internacionales incorporados a nuestra Constitución, es porque hay un hecho social y una cultura que existe. Fíjate, celebramos el Día de la Patria, no de la Matria, ¿no? Ya hasta en las palabras tenemos un contenido, una señal que nos está diciendo y el Poder Judicial no es ajeno a esa sociedad, los ministerios públicos fiscales de cada jurisdicción no son ajenos a esa cultura, y bueno, quizá hay que hacer más hincapié en una aplicación real, no formal, con contenidos fuertes de la ley Micaela para lo que hace a la investigación de los homicidios.
Pendiente, no me importó la vida, ya no sigo la corriente, así que atento, voy lento, pero con sentimiento, mis ojos no cambiaron, solo cambian los momentos. Oh, oh, Tranquilamente, caminé por la pendiente, no me importó la vida, ya no sigo la corriente, así que atento, voy lento, pero con sentimiento, mis ojos no cambiaron, solo cambian los momentos. Mis ojos no cambiaron, solo
producción es una alianza de Cooperativa La Vaca y Cooperativa Radio Sur.